Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Primer programa del año, vamos a hacer un resumen como lo estuvimos haciendo en los últimos días del año pasado. Un resumen de los mejores momentos, los que más nos gustaron, es arbitrario totalmente. Pero invitamos aquí a personas que colaboraron y además enriquecieron el programa.
Claro, por supuesto, a mí me parece maravillosa esta idea de hacer un programa resumen para comenzar el año a manera de transición. Porque ya sí, le damos entrada al 2016.
Así mismo es. Tenemos con nosotros Sonia Garro, al escritor Kiko Arocha. Tenemos alguien que nos habló por los 30 años de Radio Martí, y Miriam Gómez, la viuda de Cabrera Infante, Ángel Delgado. Así que vamos a escuchar, vamos a empezar alguien que además nos acompañó en el sentido de que estuvimos reportando todo el tiempo lo que le pasaba en la cárcel.
Y ahora vamos a conversar con la dama de blanco, Sonia Garro, que fue liberada pocos días antes de que se anunciara el listado de 53 prisioneros indultados en las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Tu caso, bueno, contigo se ensañaron, estuviste muchísimo tiempo en prisión, hubo muchísimas irregularidades y nos alegramos que finalmente estés aquí. Sé que no va a haber compensación porque el Estado cubano no hace indemnizaciones ninguna, pero por lo menos que la gente escuche tu testimonio. Cuéntanos cómo fueron esos días allí.
Bueno, esos años,
exacto. Adelante.
Esos años en prisión fueron los más difíciles de mi vida. Fueron realmente duros porque conmigo se ensañaron, no solamente en la parte legal, porque como demostraron ellos mismos, no había cometido ningún delito. Finalmente me tuvieron injustamente 2 años, 9 meses y 20 días en prisión, en la que en varias ocasiones la policía como tal me agredía físicamente, recibí varios bastonazos. En otras ocasiones se encargaban de poner presas que ellos tienen comprometidas de cierta forma con ellos, para que me enfrentaran, para que me golpearan, y así me enviaban a las celdas de castigo durante mucho tiempo, 10 días. Durante 10 días seguidos, después volvía a X tiempo, volvía 10 días otra vez en celda de castigo. Fue difícil realmente la prisión para mí. Me tenían limitadas las visitas, sencillamente podían verme mis hermanos y mis hermanos de sangre y mi hija, ni siquiera mis cuñadas ni el resto de la familia podía verme. Nadie más podía visitarme porque se lo tenían prohibido, no los dejaban entrar.
Sonia, yo recuerdo una foto tuya bastante desagradable cuando estabas todavía en las calles con las damas de blanco que te habían golpeado. Al parecer esta furia se volvió contra ti y continuó contigo en prisión. ¿Por qué tú crees que se ensañaron tanto precisamente contigo? ¿Qué puede haberlos motivado?
Bueno, yo creo que el principal motivo por el que ellos se ensañaron tanto conmigo es precisamente que yo salía a las calles con carteles, a protestar con carteles, junto a otras muchachas que tuvieron que emigrar ante la situación, ante lo que me sucedió. También en el llamado Monte de la Bandera hicimos un cartel aquí, en un asa de esa bandera, y esto precisamente fueron las cosas que hicieron que ellos se ensañaran conmigo. Precisamente me golpearon tan brutalmente en esa ocasión que tenía, que me fracturaron el tabique y el brazo, precisamente porque andaba con un cartel en las calles, y eso son cosas que ese régimen no perdona.
Sonia, durante este tiempo que fue muy largo, tu nombre circuló por todo el mundo, precisamente por el perfil, ¿no?, que había detrás, una costurera, una persona sencilla, de pueblo, que nada tiene que ver con la violencia, ¿no? ¿Tú estuviste al tanto de las campañas internacionales que hubo? ¿Te llegaron algunas noticias estando en prisión?
Bueno, no estuve al tanto como tal de todo, pero sí me llegó algo. Recuerda que no, me tenían limitada las visitas y me tenían limitada las llamadas telefónicas. No podía llamar durante mucho tiempo, y si llamaban, como en esa ocasión que hablamos, si hablaba con una persona, no podía hablar con mi hija, no podía hablar con mi madre, no podía hablar con muchos. Estaba muy limitada, 3 minutos a la semana era sencillamente lo que tenía de teléfono, y en algunas ocasiones no me permitían, por los castigos que me imponían, no me permitían llamar en la semana.
Estremecedor este testimonio. Yo creo que el humor ha sido un vehículo para que los cubanos hayamos salido siempre de los peores momentos por los que hemos pasado. Creo que es un arma infalible y algo que le ha hecho mucho daño al autoritarismo.
Por eso vamos a hablar hoy de un libro que yo creo que es imprescindible, porque refleja este lado de la cultura nacional. El libro Abajo quien tú sabes, y su autor es Modesto Kiko Arocha, que vive aquí en Miami y lo tenemos en línea precisamente. Buenas tardes, Kiko.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, bien, gracias por estar aquí con nosotros en Contacto Cuba. Eres el que lleva adelante la editorial independiente Alexandria Library desde 1995, si mal no recuerdo. Tú me precisarás la fecha. Queremos ir directo al libro. ¿Por qué tu interés en recopilar todo esto? ¿Qué te impulsó a llevar una obra como esta?
Mi mala memoria. En Cuba, bueno, yo salí al exilio en 1995, pero todos los años anteriores, cada vez que había una reunión de amigos y familiares de confianza, lo único que hacíamos era chistes de la situación política, o sea, prácticamente contra el sistema, contra el gobierno. Y yo tenía muy mala memoria y entonces en un determinado momento empecé a apuntar en claves, en unos papelitos, algunos chistes para poder también yo decir chistes, porque no tenía memoria para decir. Y entonces llegó un momento en que los chistes tenía unos cuantos chistes, 30 y pico chistes, y un amigo me dijo, un amigo importante, me dijo, tuve una reunión de funcionarios cubanos y me atreví a hacer un chiste, y aquello fue tremendo, fue de una explosión de risa, y funcionarios del gobierno cubano. Uh-huh. Y entonces yo dije, bueno, pues mira, qué bien está eso, yo tengo una colección de chistes, ya tengo 35 chistes. Entonces ahí me surgió la idea que sería buena idea recopilarlos, y de ahí en adelante le dije a mis dos hijos y a dos tíos míos que por favor me ayudaran a recopilar los chistes, y duró 2 años. Prácticamente recopilé en aquella oportunidad 350 chistes. Los hice un libro porque tenía la posibilidad de hacer el libro desde Cuba, porque trabajaba en computadora y demás, y tenía los programas para eso, y se lo envié por medio de un amigo extranjero a Salvat, a una hermana mía que vivía aquí, que él se lo envió a Salvat, el editor por excelencia de aquí de Miami, de Libre Cuba. Entonces Salvat lo publicó. Cuando yo llegué aquí al exilio, un año después de eso, en el año 95, llamé por teléfono a Salvat y me dijo, sí, yo publiqué tu libro y mira, ven a cobrar tu cheque.
O sea que me dio una alegría. Qué buena sorpresa. ¿No? Kiko, sí, sorpresa. Kiko, hemos leído aquí en internet que este libro es la continuación de otro que se llama Chistes de Cuba, que tú llevabas 20 años escribiendo. ¿Es así?
Exacto, ese libro del 95 se llamaba Chistes de Cuba. Después yo hice una segunda edición, ya como yo hice una editorial aquí que se llama Alexandria Library. Uh-huh. Entonces lo publicó mi editorial. Ya había recopilado con otro chiste que yo había traído y que me decían mis amigos de aquí del exilio, pues hice una edición, la segunda edición, que era de 500 chistes. A los 3 o 4 años hice la tercera, porque se vendió muy bien. Sí. Hice una tercera edición que ya contaba con 750 chistes, y después de eso lo dejé reposar unos cuantos años. Yo vendí como alrededor de 5.000 libros.
Oh, bastante, no, bastante.
Salvá, no sé cuánto ha vendido, pero tiene que haber vendido una cantidad similar.
Qué bueno.
Vamos a tal que eso es casi, aquí en Miami eso es un bestseller.
En este año se cumplieron los 30 años de la fundación de Radio Martí, esa emisora que ha estado acompañando a los cubanos por tanto tiempo. Una emisora no lo es, no puede ser una empresa, si no es también con la ayuda de sus oyentes.
Vamos a hablar con un oyente que tal vez en esas circunstancias escuchaban esta emisora allá en Cuba. Tenemos en línea a Alex Rodríguez desde Jacksonville, en Florida. Se llama igual que el pelotero, pero no es él. Alex Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Felipe.
Como oyente de Radio Martí, ¿qué te aportó, qué recuerda de los primeros tiempos y cómo fue tu acercamiento a una emisora prohibida dentro de una sociedad totalitaria y cerrada?
Mira, yo muchos años antes, que quizás 10 años antes, escuchaba la voz de las Américas, la voz de los Estados Unidos de América, que venía en la frecuencia de onda media, es decir, un programa en español, 2 horas por la mañana o 2 horas y media en la mañana y 2 horas y media en la tarde, y entraba por los 1080 de la amplitud modulada. En Cuba le ponían un vibrador, hacía, pero tú podías escuchar, no podía escuchar cuando ponían música, pero los programas se podían oír perfectamente, y en esa misma frecuencia que empieza Radio Martí, y lo que me doy cuenta es que prácticamente son los mismos locutores, creo que eran paraguayos, que hablaban un español muy neutral, como tú hablas ahora, y se incorporaron, quizás yo también escuchaba por la frecuencia modulada, por parte de las emisoras estas del South Florida, de Rock, escuchaba una latina que se llamaba WQBA FM Miami, que era de la Super Q.
La Super Q.
Y en la Super Q había una señora llamada Martica Hiedra, y Martica Hiedra se incorpora también a la programación, y yo, una cosa buena, porque esa era la locutora que más me gustaba de la Super Q. Y creo que vino Chicho Herrera también.
Sí, verdad.
Lo conocíamos allá de Radio Liberación, creo que era. Radio Liberación. Entonces, yo sinceramente, los primeros años yo lo escuché siempre por la amplitud modulada, a pesar del ruido que ponían. Y lo que más recuerdo es las amas de casa ávida de novela, escucharon la primera novela que pusieron, creo que era Lucecito, Esmeralda,
una
novela de Delia Fiallo.
El derecho de nacer primero.
Creo, el derecho de nacer fue, a mí me parece que fue Esmeralda.
Ah, la primera, sí, la
cieguita. Delia Fiallo y Lucecita fue la segunda. Ya yo estaba trabajando, vaya, no podía estar viendo novela, pero lo cierto es que todas las amas de casa esperaban ese bloque, creo que empezaba a las 11 y todo el mundo viendo la novela, y después, para quitarnos el ruido, fuimos a la frecuencia de onda corta. Y una cosa muy positiva que hizo Radio Martín en sus primeros tiempos es que revolucionó, es decir, le imprimió calidad a Radio Progreso. Te voy a decir por qué. Porque Radio Progreso tuvo que competir con
los dramatizados.
Exactamente, los dramatizados. Entonces, ya te digo, ellos ponían esas amacasas, tenían que dispararse unos dramatizados de esto, de realismo socialista, de tipo Retrato de Teresa y cosas más, que si el obrero, la fábrica, que si lo hicieron. Entonces, ellos, la gente no quiere oír esas cosas.
La gente quería oír un folletín tradicional.
Un folletín. Entonces, ellos inteligentemente tuvieron que reforzar su programación y poner desde las 11 del día hasta los programas de novelas, que no hablaran tanto, que si el obrero, que si cumplió en la fábrica, que si no, y algo parecido, ¿sabes?
Alex, más, ¿qué radio tenías tú, te acuerdas?
Yo tuve mucho radio. Yo tuve un BEF, que era un radio ruso, un Selena ruso de esto también.
Sí, también.
Selena, y también tenía un radio toca pinchadisco, Sanjo también.
Sí.
Y bueno, yo lo escuchaba. Para la onda más corta, Selena era muy bueno también.
Sí, muy bueno.
Y ahora vamos a recordar la entrevista que concediera Miriam Gómez, la viuda de ese insigne escritor Guillermo Cabrera Infante, para Radio Martí, específicamente para el programa Contacto Cuba. Recordemos.
El oficialismo en Cuba intentó apropiarse de la obra de Guillermo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo lograron parar todo eso? Porque quisiéramos saber un poco por dentro cómo lo hicieron detenerse.
Todos esos pobres escritores del exilio, que son cubanos, que eran muy conocidos en Cuba, pero que por el exilio se han quedado olvidados. Pero Guillermo, como te digo, como tiene ese lenguaje que es de un escritor internacional, Guillermo, logró, viviendo y en Europa, de alejarse de todo eso y hacerse un escritor internacional, porque Guillermo, donde quiera que iba, te lo digo, lo reconocían. Entonces, ellos han hecho eso con Lidia Cabrera, con Reinaldo Arenas, con Labrador Ruiz, con todos, se han cogido la obra de esta gente. Entonces,
con Severo.
Empezaron a publicar a Guillermo, y mi agente, que es el mejor del mundo, yo se lo comuniqué, que es el agente de Guillermo, entonces les dijo que estaban, que no podían hacer eso, que Guillermo tenía copyright, y le mandaron a él un papel de una ley que hay en Cuba, canallesca, como todo, porque este señor se lo quiere coger todo, todo es de él. Para él no hay nada que no sea de él. Entonces dijeron que en Cuba había una ley que decía que todos los escritores cubanos cuando morían eran patrimonio nacional. Quiere decir que la obra pasa a ser y que todos los derechos y todos son de ellos. ¡Ah! Ahí les dije, no. Recuerden que ustedes no le dieron el pasaporte, le negaron el pasaporte a Guillermo y le negaron todo a Guillermo y dijeron que él era, que él no era, entre ellos Alejo Carpentier, que nació en Suiza de padres extranjeros, que era uno francés y la otra rusa, se paró y dijo que Guillermo no era cubano, este señor que tenía hasta acento extranjero. Entonces, al más cubano de los cubanos, que es Guillermo, que posiblemente por la abuela tenía hasta de indio cubano, porque era lo que parecía un indio. Entonces, yo le dije, no, yo, Guillermo y yo somos ciudadanos europeos y con muchos amigos, porque saben, iré a la Corte Europea porque nosotros no somos cubanos. Esa ley, Guillermo, no es patrimonio de nadie, es matrimonio de Miriam Gómez y de ninguna forma. Y ahora hace poco hicieron un blog y metieron todos estos artículos, me imagino que porque sabía que venía el libro, para adelantarse, y los mandé a parar otra vez, porque ellos quieren ahora, antes lo hacían, pero así todo han publicado libros de Guillermo que venden como libros de cine y eso, que libros que o cosas que ellos creen. Yo este año he tenido que trabajar en una, que estoy agotada, me tuve que, tenía una traducción de Cuerpo Divino en Estados Unidos, entonces yo tenía mi traductor inglés, dijeron que no, ese era demasiado inglés y me pusieron una señora que yo en mi vida había oído hablar, que ni sabía, que es hija de cubano, que ni sabe español y es una ignorante total. A Guillermo ningún ignorante lo puede traducir porque Guillermo es todo cultura y si tú no sabes que de lo que está hablando no lo puede traducir. Entonces me dieron un libro, cuando terminó la traducción, que era otro libro, un libro castrista, completamente castrado, completamente ignorante, completamente, y les dije que no, insistía en que tenía que devolver el dinero.
¿Fue aquí en Estados Unidos?
Un file enorme de esa, en eso he trabajado meses y meses, y salí en febrero de la cama, palabra por palabra, para demostrarle que todo lo habían hecho falseado, que todo lo habían hecho truqueado, y entonces nada.
¿Fue aquí en Estados Unidos eso?
Eso en Estados Unidos, en una de las editoriales esas extrañas que hizo eso, pero he hecho un file enorme que quedará para siempre de las canalladas que se han atrevido a hacer.
Y finalmente aquí en Contacto Cuba vamos con alguien que nos ofreció un momento estelar. Se trata de el artista de la plástica Ángel Delgado, que fue bastante conocido en Cuba hace años atrás porque en un performance defecó sobre un periódico Granma. Aquello le bastó para que fuera encarcelado y para que fuera repudiado por las autoridades de su país. Ángel, he visto en tu obra que algunas de las apropiaciones tienen que ver precisamente con la vida carcelaria, sobre todo el trabajo con los jabones, con los cerrojos. ¿Cuánto ha alimentado todo esto tu obra?
Sí, bueno, también lo he dicho otras veces. La prisión fue para mí como una cuarta escuela, después de haber pasado por la Escuela Elemental de Artes Plásticas San Alejandro y Elisa, que no lo terminé. Después de eso vino, mis 6 meses en prisión, y ahí fue donde aprendí realmente las técnicas del jabón y dibujar sobre pañuelos y otras cosas muy alternativas que hacen los presos normalmente allí para entretenerse y sobrevivir. Yo lo asumí como una técnica más, un soporte más donde trabajar. Y después de eso, mucha parte de mi obra ha sido realizada con esos trabajos, con esos soportes, y la manera de crear la obra mía ha mantenido de alguna manera, aunque me salgo de ahí también, esta estética de crear sobre condiciones extremas, ¿no? No sé, muchas de las obras son creadas a partir de materiales que tengo a la mano y que como si no tuvieras otra cosa, aunque la tengo, ¿verdad? Pero la asumo un poquito de esa manera y mucha obra ha sido trabajada de esta manera.
¿Y cómo se puede mantener una creación de ese tipo tan artesanal, tan alternativa, en una ciudad como Las Vegas, que es una ciudad de neones, de música, de shows? ¿Cómo encaja eso allí?
Bueno, ahí no encaja de ninguna manera. Yo ahí en Las Vegas me meto en mi estudio y me centro en crear, pero no me concentro mucho en la ciudad de Las Vegas, porque es fundente, a mí no es para nada una inspiración creativa, la verdad.
Bueno, es así. Ángel, los últimos tiempos se han dado encontronazos entre artistas cubanos y todavía los funcionarios que llevan la política cultural del país. El caso de Tania Bruguera, de Danilo Maldonado, ¿tú estás enterado de esto? ¿Sabes algo de esto?
Sí, he estado bastante al tanto de todo lo que ha sucedido. Es muy triste y lamentable que después de 25 años de aquella gran ola de represión que hubo en la final de los 80 y principios de los 90, y después de un tiempo como que se hacía otra obra, que ya las artes plásticas de alguna manera estaban más tranquilas y se hacía una obra más complaciente, es lamentable que a estas alturas, 25 años después, el gobierno se haya como que metido nuevamente a reprimir a los artistas, incluso con performances que ni se llegaron a hacer, en el caso de Danilo, solamente era la idea, iba a salir a hacerlo y actualmente está recluido. Es totalmente lamentable, realmente. Y el caso de Tan igual, o sea, totalmente lamentable.
¿Tú crees que el performance es una herramienta expedita para alguna acción reivindicativa desde el punto de vista político, mucho más que pintar un cuadro? ¿Cómo lo ves el performance hoy en día, ¿no? para la sociedad cubana?
Yo creo que sí, durante mucho tiempo, y se sigue usando, el performance es un medio bastante rápido, que llega rápido a todo público, que hace ruido de muy inmediato, a diferencia de una obra en una pared, ¿no? El performance tiende más a poder interactuar con el público y eso lo hace más más ruidoso y se usa mucho sobre todo para estos casos de tratar de mezclar el arte con lo político y con una especie de protestas, ¿no? Y sí, ha funcionado siempre y nuevamente se rescata un poco esa conducta en estos últimos tiempos y como digo, o sea, es lamentable todo lo que ha sucedido con los artistas últimamente, ¿no?
Muchas gracias, amigo, por acompañarnos en este programa resumen del año que ya finalizó. Comenzamos 2016. Muy pronto estaremos aquí de vuelta.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.